En nuestro estudio de hoy vamos a seguir viendo cómo el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios son uno, cómo Dios es Dios. Las Escrituras declaran lisa y llanamente que el mismo Verbo que era en el principio con Dios también es llamado el unigénito Hijo de Dios. En Juan capítulo 1 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego en el capítulo 3, versículo 18, leemos: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe? En Senegal la gente a veces reacciona al término Hijo de Dios exclamando Astagfirullah. Esa expresión árabe quiere decir más o menos que Dios lo perdone por enunciar semejante blasfemia. Una blasfemia es una burla para con Dios. A veces yo le respondo a esa reprensión con uno de sus propios proverbios, y ellos suelen reírse. Y yo les digo: antes de rechazar la expresión Hijo de Dios, deben de saber lo que Dios dice al respecto. Las Escrituras contienen más de 100 versículos que hacen referencia directa al Hijo de Dios. Pero ninguno de estos versículos implica que hay más de un Dios, ni sugieren que Dios tomará una mujer y engendrará un hijo. Pensar así no solo sería una blasfemia, sino que también revela una comprensión superficial de las Escrituras. Dios nos invita a pensar sus pensamientos, que como dice Isaías 55:9, son más altos los cielos que la tierra, y así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hace muchos años, un hombre de negocios muy conocido en Senegal murió en un accidente automovilístico. El periódico nacional de Senegal informó que los 2.000 empleados que este hombre tenía eran como sus propios hijos, y es más, este periódico lo elogió como un gran hijo de Senegal. Quería decir con estas palabras que el país de Senegal tuvo relaciones con una mujer y engendró un hijo. Por supuesto que no. El pueblo senegalés no tiene problema para honrar con un título a un ciudadano muy querido. El pueblo entiende de qué se trata la expresión Hijo de Senegal, y también entiende lo que no significa esa expresión. El término hijo es empleado de numerosas maneras. Cuando el Corán y los árabes se refieren a un viajero errante como un hijo del camino, sabemos muy bien lo que ellos quieren decir. Cuando el Dios Todopoderoso se refiere a su Verbo como su hijo, debemos saber también lo que Él quiere decir. No nos podemos burlar de los títulos y términos que nuestro Creador magnifica. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios quiere que sepamos que Él nos ha hablado por el Hijo. También quiere que comprendamos que su Hijo es el Verbo por medio del cual todo lo que hay en el cielo y en la tierra fue creado y es sustentado. En las traducciones árabes de la Biblia, el título del Hijo como la palabra de Dios o el verbo de Dios es traducido Kalimat Alá, un título que tanto la Biblia como el Corán le asignan al Mesías. Más tarde, en nuestro viaje, vamos a ver esto con más detenimiento. Veamos ahora en cuanto al Espíritu de Dios. Así como Dios es uno con su Hijo Verbo, también es uno con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios estuvo involucrado en la creación del mundo y en la inspiración de la palabra escrita de Dios. La segunda frase de la Biblia declara que cuando Dios creó el mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y más tarde, en 2 Pedro 1:21, las Escrituras declaran diciendo: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay personas que enseñan que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Otros se han convencido de que el Espíritu de Dios es un profeta. Tales conclusiones no vienen de las Escrituras. Los ángeles y los hombres son seres creados. El Espíritu Santo es el Espíritu eterno, como dice Hebreos 9:14, y no fue creado. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, por el cual Dios lleva a cabo sus propósitos en el mundo. Él es el Consolador, también traducido Ayudador, ahí en Juan 14:16, que revela a Dios de manera íntima y experimental a todos los que creen el mensaje de Dios. En la actualidad, muchas personas en el mundo saben acerca de Dios sin conocer a Dios. Ese conocimiento superficial no satisface ni a Dios ni al hombre. El Espíritu Santo es quien hace posible que una persona pueda disfrutar de una relación personal con Dios. Más adelante vamos a aprender un poco más acerca del maravilloso Espíritu de Dios. ¿Cómo va el viaje? ¿Le parece un poco abrumador? Estos pensamientos no son fáciles de asimilar. Algunos razonan que su religión y definición de Dios tienen que ser verdaderas precisamente porque son sencillas. Pero aunque su definición de Dios sea sencilla, permítame decirle que Dios no es sencillo. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La Biblia explica que Dios es eternamente uno. Las Escrituras son claras. Nunca ha habido un tiempo en toda la eternidad en la que no existieran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos siempre han sido uno. En el contexto de la historia humana, las Escrituras revelan al Padre como el que habla desde el cielo, al Hijo como el que habló en la tierra y al Espíritu Santo como el que habla al corazón. Cada uno es distinto en su función, pero son uno. Es cuando las personas crecen en el conocimiento de la revelación de Dios acerca de sí mismo que comienzan a apreciar la riqueza de aquel que es amor y que enseña su amor de manera práctica. El amor solo puede tener sentido en el contexto de una relación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han gozado de una relación interactiva de perfecto amor y unidad. En otro lugar en las Escrituras, oímos al Hijo diciendo: amo al Padre y el Padre ama al Hijo. Las Escrituras también declaran que el fruto del Espíritu es amor. Las mejores relaciones humanas, como la unión entre un hombre y su esposa, o los lazos entre padre e hijo, fluyen de quien Dios es. Tales relaciones terrenales, como mucho, son meros reflejos tenues del amor y la unidad asombrosas de Dios. Nuestro Creador es el origen, el patrón y el propósito de todo lo que es bueno. Primera Juan 4:8 declara que Dios es amor. Ahora, la mejor parte de Dios es amor es que Él nos invita tanto a usted como a mí a disfrutar una relación íntima con Él para siempre. Él simplemente desea nuestra confianza, aunque no podamos explicar todo acerca de Él. Dios es fidedigno. Reflexione ahora un poco sobre lo que observamos acerca de Dios en los 6 días de la creación. Veámoslo como una ecuación matemática. Podríamos escribirlo de la siguiente manera. Día 1, Dios es santo. Más día 2, Dios es todopoderoso. Más día 3, Dios es bueno. Más día 4, Dios es fiel. Más día 5, Dios es vida. Más día 6, Dios es amor. El igual de la suma de todas estas cosas sería que tenemos un Dios fidedigno. ¿No es extraño lo pronto que confiamos en personas que no tienen todas estas cualidades? Pero ¿cómo nos cuesta confiar en aquel que posee todos estos atributos a la perfección? Cuando uno pone una carta en el buzón de correos, confía en que el servicio de correos hará la entrega de esa carta. ¿Cuánto más debemos confiar en que el Creador, sustentador y dueño del universo va a cumplir con sus promesas? Primera Juan capítulo 5, versículos 9 al 10, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, Dios tiene un nombre personal. Dios desea que le conozcamos, confiemos en él e invoquemos su nombre. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mucha gente piensa que el nombre de Dios es simplemente Dios, o Elohim en hebreo, o Alá en árabe, o Alajá en arameo, o Dieu en francés, o God en inglés, o Gott en alemán, o cualquier término genérico que es empleado en su idioma. En realidad, Dios es Dios. Él es el Ser Supremo. ¿Pero es Dios su nombre? ¿No sería esto como si yo dijera que mi nombre es humano? Yo soy un ser humano, pero también tengo un nombre personal. Dios es Dios, sí, pero Él también tiene nombres por los cuales se ha revelado y nos invita a dirigirnos a Él como a una persona. Muchos imaginan a Dios como algún tipo de fuente de energía que no se puede conocer, como la gravedad o el viento, o como la fuerza retratada en una serie popular de películas de ciencia ficción. Bueno, ese no es el concepto bíblico de Dios. Dios es la persona por excelencia que desea que usted le conozca de manera personal. No solo es bíblico el concepto de Dios como una persona, sino que también es lógico. Los seres humanos no somos meras bolas de energía cósmica, ni tampoco lo es el que hizo todas las cosas. Él es un ser personal con un nombre. El nombre personal principal de Dios se revela por primera vez en el segundo capítulo de Génesis. En Génesis 2:4 leemos: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Se fijó el nombre que usa Dios para referirse a sí mismo? Su nombre es Jehová, al menos así ha sido traducido al español. Nosotros podemos dar gracias a Dios que Él domina todos los idiomas y no necesita que nos dirijamos a Él en un idioma en particular. Él nos invita a hablar con Él en nuestra lengua materna, en cualquier momento o en cualquier lugar, orientados hacia cualquier dirección y empleando el lenguaje de nuestro corazón. En hebreo, el nombre personal, principal de Dios, que es Jehová, se escribe con cuatro consonantes, YHWH. Al añadir vocales, se pronuncia algo así como Yahweh o Jehová. El nombre se deriva del verbo hebreo ser y significa literalmente yo soy. Esto nos enseña que Dios es el eterno autoexistente. Este nombre personal de Dios aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento, más que cualquier otro nombre de Dios. Ahora, considere lo que Dios declaró cuando Moisés, criado en Egipto, en el politeísmo, le rogó que dijera su nombre. Allí en Éxodo 3:14 leemos: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Solo un ser personal puede decir yo soy. Dios quiere que comprendamos que Él es la persona por excelencia. Él es el que es. El pasado, el presente y el futuro no le son nada. Su existencia trasciende el tiempo y el espacio. Él es autosuficiente. Usted y yo necesitamos aire, agua, alimentos, descanso, cobija y otras cosas para vivir, pero Él no necesita nada. Él es el que razona y existe por su propio poder. Él es el gran yo soy. Él es Jehová. Dios no ha dejado al hombre la tarea de definirle. Él es quien se define a sí mismo. Ahora, en su existencia eterna como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jehová tiene cientos de nombres y títulos. Los nombres de Dios reflejan su carácter. Cada título tiene la intención de ayudarnos a entender mejor quién y cómo es Dios. Por ejemplo, Él se llama el Creador del cielo y la tierra, el Autor de vida, el Altísimo, la Luz verdadera, el Santo, el Juez justo, el Jehová que provee, Jehová que sana, Jehová nuestra justicia, Jehová nuestra paz, Jehová mi pastor, el Dios de amor y paz, el Dios de toda gracia, el Autor de eterna salvación y el Dios que está cerca. Sea cual sea la comprensión que tenemos ahora mismo de nuestro Creador, debemos de admitir humildemente que Él es Dios y que no hay nadie como Él. Aunque no podemos explicarle ni entenderle completamente, Él quiere que conozcamos su nombre, que confiemos en Él, que le amemos y vivamos para siempre con Él. Fue con ese propósito en mente que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quería decir? ¿Cómo puede el hombre visible llevar la imagen del Dios invisible? Bueno, en nuestro próximo tiempo juntos vamos a ver un poco más en cuanto a eso. Será hasta entonces.